Euroinnova Play, desde donde quieras y como quieras.
La cultura del derroche material y energético y la despreocupación absoluta por la contaminación o el impacto medioambiental de una actividad comercial ya no tiene cabida en la realidad empresarial actual. Y es que no solo se han incorporado una serie de consideraciones y principios más relacionados con cuestiones éticas que han derivado en el concepto de responsabilidad social corporativa, sino que hoy en día el propio marco legal y jurídico a este respecto es suficientemente fuerte y estricto como para exigir a los negocios o entidades un desarrollo funcional verde y sostenible. La utilización de fuentes de energía renovables, las estrategias en biodiversidad o el desarrollo de productos que no resulten nocivos para el planeta son solo algunos de los ejemplos que vertebran el camino hacia un progreso menos abusivo con los recursos naturales. Y ese es precisamente el tema que nos ocupa en el día de hoy, en el que vamos a hablar de la economía circular en la industria del gran consumo, que aunque pueda sonar a quimera y utopía, no solo es posible, sino que ya es una realidad completamente susceptible de ser implementada por todo tipo de organizaciones y que cuenta además con numerosas fórmulas de financiación, incluidas ayudas estatales, pero sobre todo también comunitarias, ya que es un tema que preocupa y mucho a la Unión Europea. Y para introducirnos o llevarnos un paso más allá en esta interesante materia, contamos con una voz más que autorizada en ella, como es María Pérez Sainz. María no solo es experta en economía circular, sino también en sostenibilidad y en envasado y embalaje, o lo que es lo mismo, packaging. Ha trabajado encargada de toda esta serie de funciones en numerosas empresas de renombre como Tetra Pak o Ecoembes, donde permaneció más de 7 años y medio, y actualmente ejerce como especialista en economía circular en el grupo Nueva Pescanova. Desde luego, un currículum tan interesante como impresionante, así que permíteme que te diga en primer lugar que es un placer tenerte con nosotros en el día de hoy. Bienvenida, María.
Muchas gracias, David.
Pues nada, deseando estamos que nos cuentes un poquito de qué va esto de la economía circular, que ya todos lo conocemos, pero quizá no tanto en sus aplicaciones, en sus ejemplos reales, en la realidad corporativa. Así que nada, dejo el tema en las mejores manos posibles, que son las tuyas. Yo me quedo aquí muy atento y tomando toda nota, así que todo tuyo.
Buenos días a todos. El tema que nos ocupa hoy es economía circular, un nombre que inspira y que, bueno, se ha puesto de moda. Ya llevamos desde el año 2017-2018 hablando de esto y realmente es un concepto muy importante y que nos debe ocupar a todos, desde la sociedad, las empresas, la política, porque lo que nos estamos planteando es un cambio de modo de producir, de un cambio económico de lo que veníamos haciendo a lo que debemos de hacer. Este es el reto que tengo hoy para contaros y lo vamos a poner en el foco de cómo lo ven las empresas, porque al final las empresas de gran consumo, tienen que ser tractoras y parte muy implicada de todo este cambio. Pues empezando por el concepto, ¿no? ¿Qué es economía circular y de dónde surge el concepto? Uno de los fundadores del término es la Fundación Ellen MacArthur y es realmente la madre de este concepto y donde se desarrolla toda esta teoría. A partir de aquí hay legislaciones, hay metodologías, hay un montón de aplicaciones, pero he querido empezar con esta referencia, ¿no? Entonces, Ellen MacArthur Foundation define la economía circular como un marco de soluciones sistémicas que hace frente a desafíos globales como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, los residuos y la contaminación. Por ello, se basa en tres principios que se tienen que impulsar por el diseño de productos y de servicios, que pasa por eliminar los residuos y la contaminación, circular los productos y los materiales, elevándolos a su mayor valor económico y ambiental posible y regenerar la propia naturaleza. Se respalda en una transición hacia energías y materias renovables y desvincula la actividad económica del consumo de recursos finitos. Es un sistema resiliente y esta es una palabra importante, bueno, para las empresas, las personas y el medio ambiente. Y la economía circular está representada un poco por este diagrama que se llama de mariposa, que no es simplemente un círculo. Lo que pretendemos es generar muchos círculos, los cuales no tienen salida, no tienen pérdida, sino que unos recursos alimentan a unos recursos que salen de un sistema, alimentan al siguiente sistema. es un poco imitar lo que los ecosistemas hacen en la naturaleza. No hay pérdidas, todo se reaprovecha frente a unos y otros. ¿Y por qué? ¿Por qué nos planteamos esto? Si veníamos en un sistema económico y de desarrollo, bueno, pues creo que es de sobra todos conocido. He puesto aquí dos imágenes, ¿no? Las olas que nos atrapan, ¿no? Que por un lado, la ola del COVID ha sido relativamente reciente, ¿no? 3 años. Y nos atrapaba, pero es que detrás vienen olas más grandes, ¿no? Como son recesiones económicas, falta de materias primas o el temido cambio climático, que está ya encima nuestro, ¿no? Y estas son las olas a las que tenemos que hacer frente y reaccionar para cambiar el modelo. Y lo que veis en la parte superior es que se celebra el 12 de mayo. El 12 de mayo del 2023, ¿qué se va a celebrar? Pues es el día que según el sistema que tenemos actualmente de consumo y de agotamiento de recursos en España, únicamente en España, ya hemos consumido todo lo que la Tierra es capaz de darnos en un año y regenerar de manera natural. Desde el 13 de mayo hasta el 31 de diciembre lo que estamos haciendo es sobreexplotando los recursos de la Tierra. Y esto es lo que ocurre en muchos países. Veis ahí el mapa mundi, es lo que está ocurriendo en muchos países del mundo, no todos, porque hay países que tienen otro nivel de desarrollo, otro nivel de población, pero son muchos y con poblaciones muy importantes, ¿no? Y de media global en el mundo sería el 28 de julio, o sea que justo medio año estamos sobreexplotando los recursos del planeta. Y el planeta es uno y él va a seguir. El tema es que queremos el ser humano seguir con el planeta y si queremos conservar la especie humana en equilibrio con la naturaleza, pues hay cosas que tenemos que cambiar. Esto es lo que se llama Día de la Sobrecapacidad de la Tierra en España. Entonces, por poner un poco el contexto y cómo desde el foco de las empresas, esto también se puede ver desde el foco de sociedad, desde el foco de ciudadano, porque todos tenemos que hacer el cambio, ¿no? Pero esta charla la voy a enfocar de cómo lo ven las empresas y cómo se plantean este cambio, pues es la producción sostenible de bienes de gran consumo. Sostenible a nivel social, económico y medioambiental, pero queremos seguir produciendo, queremos seguir generando bienes y viviendo en las condiciones óptimas y con las comodidades que tenemos hoy en día, pero queremos hacerlo o debemos hacerlo de una manera diferente. Entonces, en el entorno tenemos población creciente, globalización, se puede fabricar en cualquier parte del mundo, a la vez tenemos hambre y malnutrición, incremento de precios energéticos y materiales, cambio climático, contaminación, desertificación, incluso sequía. Este año 2023 en España hay muchas zonas donde se va a pasar mal la falta de agua dulce, ¿vale? Al aumentar la población, pues ¿qué retos hay? Es aumentar la producción, alimentos de calidad, que sean saludables y accesibles para todos, ¿no? Esto es una manera de que a nivel social contrastemos todo lo que el entorno nos tenemos como dificultades. En la parte económica, queremos que cualquier producción de bien o consumo sea viable económicamente, genere recursos suficientes en todos los eslabones de la cadena y que mantenga las economías rurales o las economías de sociedades donde se extraen las materiales. Y a nivel medioambiental, queremos que no afecte al cambio climático, ni a la deforestación, ni a la contaminación, y que aumente la resiliencia en la producción. Este es un esquema donde se equilibra lo que es sostenible, ¿vale? Es la parte económica, social y medioambiental. Aquí tenéis otras subequilibrios, pero lo que buscamos es el sostenible, ¿vale? Algo económico y medioambiental pues sería viable, algo económico y equitativo y social sería equitativo y algo que sea social y medioambiental es soportable. pero lo que tenemos que aspirar es a que los modelos sean sostenibles. Entonces, el escenario actual y las tendencias a corto plazo a las que se enfrentan las empresas, pues son, por una parte, la legislación, por otra parte, el medio ambiente y, por otra parte, la cadena alimentaria. Cuando hablamos de empresas de gran consumo, la mayor parte es alimentación, pero también hay cosmética, cuidado del aseo y otro tipo de bienes, pero muchas veces tiramos de cadena alimentaria porque va muy íntimamente relacionada a las materias primas, agricultura y demás. Pero el foco es todos los productos de gran consumo, ¿vale? Entonces, en la legislación, tenemos legislación cada vez más exigente y compleja para las empresas, valores límite más exigentes de vertido de aguas, de contaminación atmosférica, requisitos de medición, ¿vale? Exigencias en el reciclaje, costes ambientales crecientes. Esto es lo que las empresas se enfrentan, ¿vale? A su vez, en aspectos ambientales, los recursos cada vez son más limitados. Con el tema de la guerra de Ucrania lo hemos visto claramente. Y la degradación del medio, puede ser que hasta hace poco había una industria en un sitio donde tomaba agua dulce perfectamente buena para su proceso productivo, pero con la sequía pues igual tiene problemas de suministro este recurso, y esto es lo que va ocurriendo poco a poco. Y luego, además, el consumidor, la sociedad cada vez es más exigente y quiere que las empresas reaccionen, ¿no? Con productos sostenibles, ¿vale? Y comunicar todas estas bondades a un coste eficiente, ¿vale? ¿Cómo hacemos esto, ¿vale? Pues este es el cambio de modelo que plantea la economía circular. Queremos pasar de una economía lineal, que a día de hoy es un tema complicado de medir, pero más o menos la economía mundial se considera que el 91% se genera de manera lineal. Todavía no hay economía circular real, pero bueno, se está cambiando y vamos mejorando, ¿vale? Entonces, la economía circular lo que pretende es recursos biológicos renovables, reciclado de materiales y productos y reducir los impactos sobre el entorno, ¿vale? En cambio, la economía lineal lo que perseguía es adquirir materias primas al menor coste posible, utilizarlas y generar residuos y quitarlas del medio lo mejor posible, al menor coste nuevamente, ¿vale? Por eso hay un plan de acción de economía circular para Europa, ¿vale? El Pacto Verde Europeo y la Agenda 2030. Yo he incluido en esta presentación distintas propuestas legislativas que están promoviendo todos estos cambios, ¿vale? A nivel europeo tenemos el Green Deal, el Pacto Verde, la Estrategia de la Granja a la Mesa, la Estrategia de Biodiversidad, que lo que son estrategias y planes que lanza Europa a todos los países miembros para que elaboren sus políticas y sus legislaciones de acuerdo a esta transición tan necesaria, ¿vale? Europa, en general, no es un organismo que legisle, sino que es un organismo que marca estrategia, marca tendencias, ¿vale? Y luego son los países miembros quienes legislan en todas estas materias. Aún así, hay herramientas que tiene Europa, como los reglamentos, que sobre aspectos técnicos y puntuales sí que legisla para que todos los países tengan una armonización, por ejemplo, el libre mercado y determinados aspectos, pero estrategias de este tipo se ejecutan de esta manera. ¿Vale? Y luego estamos de las Naciones Unidas, los famosos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible concretos. Son 17 y son en lo que las Naciones Unidas se tienen que englobar para trabajar, ¿vale? Y cada uno de estos 17 objetivos tiene sus metas, ¿vale? Sus metas a lo que quiere llegar. Entonces, el foco lo tenemos claro hacia dónde queremos transicionar y trabajar. Además está el Pacto Verde Europeo, que es otra estrategia que marca Europa, muy relacionada con el cambio climático y la degradación del medio ambiente, ¿vale? Marca objetivos de emisiones de gases de efecto invernadero. Para 2050, Europa pretende ser neutra en gases de efecto invernadero, ¿vale? Crecimiento económico desvinculado de los recursos, eso es lo que viene a ser economía circular, ¿vale? Y ninguna persona ni ningún lugar se quedará atrás. Contempla todo, las ciudades y los entornos rurales, ¿vale? Y luego está la estrategia de biodiversidad, ¿vale? Que también marca unas claves a nivel europeo con unos compromisos para respetar la biodiversidad y para respetar el ecosistema que tenemos, ¿no? Entonces aquí pues se habla de espacios protegidos, de tierra y mar, poner en marcha plan de recuperación de la naturaleza y en introducir medidas para hacer frente al desafío mundial de la biodiversidad. Como acciones más concretas está la estrategia de Europa de la granja a la mesa, muy enfocada en cadena alimentaria, ¿vale? En alimentos, donde el foco está en producción alimentaria sostenible, procesado y distribución sostenible de alimentos, consumo sostenible y prevenir el despilfarro alimentario. El despilfarro alimentario son todos esos alimentos que a lo largo de la cadena, desde la extracción del recurso en la naturaleza hasta la recolecta, transformación, envasado, punto de venta y consumo, se genere el mínimo residuo posible y se ha aprovechado todos los alimentos para alimentar a la población. Y aquí es otra de las materias muy íntima, muy relacionada con la economía circular, que las industrias del gran consumo están poniendo el foco. Y en temas ambientales, la manera que tenemos de... El medio ambiente es todo y podemos poner el foco y es inabarcable, ¿no? ¿A qué me tengo que centrar? ¿El agua, las emisiones, la contaminación? Bueno, y voy a intentar daros un poco aspectos clave en todo esto para ver cómo esta transición a la economía circular se puede defender y se puede ejecutar, ¿vale? Entonces, al medio ambiente tenemos aspectos e impactos. Aspectos son las actividades, productos o servicios que interactúan con el medio ambiente. Y los impactos es los cambios en el medio ambiente que resultado de estos aspectos. Algunos ejemplos. Consumo de combustibles fósiles que generan contaminación del aire. Consumo de agua, pues consumo de contaminación de las aguas, mares, ríos. Generación de residuos, el impacto será la contaminación del suelo o la generación de residuos. Estos son un poco cómo se ve el aspecto ambiental, que por ejemplo sería los kilovatios hora que consume un producto, ¿vale? Por tonelada de producto, por ejemplo. Y el impacto es los gases de efecto invernadero que genera, ¿vale? Estas son las maneras. Entonces, si queremos reducir los gases de efecto invernadero, los kilos de CO2 equivalentes de nuestro producto, lo que tenemos que reducir son los kilovatios hora que estamos consumiendo para fabricar este producto. ¿Vale? Es un ejemplo. ¿Y qué indicadores nos podemos fijar? Bueno, pues el mayor impacto por el que se trabaja ahora mismo y más está acelerando los procesos el cambio climático, ¿no? Esto es un indicador, no exactamente, ¿vale? Se mide la variación de la temperatura media y demás, pero lo que quiero es que tengamos en mente lo que es el cambio climático y cómo luego las empresas pueden trabajar para afectar mínimamente a este impacto, ¿vale? Bueno, creo que aquí es una definición de las Naciones Unidas, ¿no? Que se entiende por el cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera y que suma la variabilidad natural del clima observada durante periodos comparables. Vale, el cambio climático no es que hoy haga 35 grados, eso no es el cambio climático, eso es cambio meteorológico. ¿Vale? Pero es lo que se mide en periodos largos de tiempo y cómo esto está cambiando de una forma atribuible a la actividad humana. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos los principales efectos de que ocasiona el ser humano al cambio climático: aumento de la temperatura, aumento de los desastres naturales, generación de gases de efecto invernadero, elevación del mar, disminución de recursos hídricos, cambios en las precipitaciones o reducción de la masa de nieve y hielo. ¿Vale? Para eso hay planes nacionales de eficiencia energética, energías renovables, reducción de emisiones, que tienen que trabajar y acelerar el ritmo, ¿no? Porque no, nos está pillando esa ola que veíamos en la primera diapositiva. Y bueno, ¿quiénes son los principales emisores de CO2? También aquí está cuantificado, ¿no? Está identificado, pero tenemos que trabajar todos por reducir el impacto. Entonces, indicadores que se pueden medir en una empresa asociados a un producto, está, por ejemplo, la huella ambiental. ¿Vale? Esto es algo que las empresas miden. Y la huella ambiental es el análisis de los potenciales impactos ambientales que se generan a lo largo del ciclo de vida de un producto. ¿Vale? Están identificados como 16 impactos, los más atribuibles, ¿vale? Que ahí están el cambio climático, la eutrofización de los océanos, el agotamiento del agua, todo esto, ¿vale? Y se calcula mediante una metodología, ¿vale? Y veis ahí abajo que puede ser de la cuna a la puerta, de la puerta a la puerta o de la cuna a la tumba. Esto significa que las empresas pueden medir su huella ambiental. De la puerta a la puerta es: yo recibo estas materias primas y saco este producto. Para hacer este producto, ¿qué impactos genero? Pues consumo este agua, hago estas emisiones, consumo este gasoil, consumo este combustible, contamino tanto el suelo. Eso es lo que hace mi organización, se llama de puerta a puerta. Pero realmente los productos, hay que abrir el alcance, ¿no? De la cuna a la puerta es desde que se extraen las materias primas hasta que yo saco el producto, ¿no? Hasta que una empresa lo saca. En este caso, ¿qué estoy teniendo en cuenta? ¿Dónde se está extrayendo esta materia prima? ¿En qué condiciones? ¿Qué transporte supone traer el aguacate de Perú o traerlo de Canarias? ¿Vale? ¿Cómo es la extracción de la materia prima en su origen? Esto es el alcance 2. Y luego, de la cuna a la tumba, es un punto más, que significa: una vez que el consumidor al que enfoco yo mi producto lo consume, ¿vale? ¿Qué ocurre al final de vida? Por ejemplo, aquí entra en juego el packaging, los envases, ¿no? Los envases que acompañan el producto son reciclables, se pueden convertir a su vez en otro envase, en otro bien, y ese es el alcance más amplio de una huella ambiental, ¿vale? Todo esto está basado en metodología de análisis de ciclo de vida, ¿vale? Y es lo que más rigor tiene en cuanto a huella ambiental como indicador. Luego hay otras huellas, como es la huella hídrica, que es poner el foco únicamente en los consumos de agua que genera mi producto. El alcance es similar, los que he mencionado antes, ¿vale? Y luego sí que está el tema de agua huella hídrica azul, verde y gris, que depende de, pues, consumo de agua superficial y subterránea, consumo de agua de lluvia o vertido de agua, ¿vale? Luego está la huella ecológica, ¿vale? Que va un punto más, y esto viene relacionado con el tema que hemos visto del agotamiento de recursos que se genera a lo largo de un año, ¿no? Fue definida en el año 96 y mide el impacto de las actividades humanas sobre la naturaleza, representada por la superficie necesaria para producir recursos y absorber los impactos de una actividad. Y se expresa en hectáreas, ¿vale? También contempla todos los aspectos y es otro de los indicadores. Y luego está la huella de carbono, que me gustaría que distinguieras entre huella de carbono y huella ambiental, ¿vale? Huella de carbono, si me apuras, es más conocida, es la más habitual que tenemos en reporte y en comunicación de las empresas, pero esta solo aplica al aspecto de cambio climático, de emisiones de CO2. ¿Vale? En cambio, la que hemos visto antes, la huella ambiental, implica a otros aspectos, como el agotamiento del agua, otros impactos ambientales. ¿Vale? ¿Por qué es más conocida? Bueno, pues porque precisamente el cambio climático y los gases de efecto invernadero está en el número uno de las agendas de Europa y de las empresas, ¿vale? Entonces, bueno, para realizar una huella de carbono, ¿vale? Hay que primero clasificar las actividades, medir el alcance, igual que hemos visto antes, ¿no? De la cuna a la puerta, de la cuna a la tumba. Decidir las metodologías de cálculo, existen metodologías y bases de datos, ¿vale? Y bueno, una empresa que mide su huella de carbono, en realidad no está haciendo nada, bueno, no está mejorando la sostenibilidad de su producto. Está midiendo lo que impacta. El verdadero valor de las huellas de carbono es que con esa medición tú te establezcas un plan de mejora año a año para reducir tu huella, ¿vale? Fabricando el mismo producto, productos similares, cada vez sean productos con menor huella. Pero solo por medir es que estamos conociendo los impactos ambientales, o en este caso, el impacto en CO2, que genera mi actividad. ¿Vale? ¿Cuáles son los beneficios para las empresas de calcular las huellas? Pues ayuda a la gestión ambiental y puede localizar puntos críticos desde el punto de vista de sostenibilidad. Claro, tú tienes el dato de los impactos a lo largo de toda tu cadena. Puedes ver cuáles son más importantes, ¿no? Si tienes un equipo en fábrica, un proceso productivo que te consume más energía que otros, si el transporte de una materia prima de tu proveedor pues te está afectando, ¿no? Y entonces te puedes plantear buscar esa misma materia prima en un proveedor más cercano. Puede ser una herramienta de ahorro de costes, ya que detecta posibilidades de mejora de eficiencia de recursos, ¿vale? Al final nos está dando más conocimiento, con más conocimiento de nuestro proceso, visto desde una perspectiva nueva, podemos conseguir eficiencias y ahorros. Mejora la imagen pública y la reputación de la empresa. Da respuesta a las demandas en el ámbito de la sostenibilidad de los clientes, consumidores, inversores, accionistas. Puede ayudar a integrar indicadores ambientales, ¿vale? Porque esto del medio ambiente pues, es una manera de hacer un plan de seguimiento y de medición. Puede llegar a permitir comparar con la competencia en un futuro no muy lejano. Las empresas de gran consumo, ¿vale? Igual pueden ofrecer en la medición de huella de carbono o de huella ambiental de sus productos y el cliente, que en este caso podría ser la distribución, pues aparte del precio y de la calidad del producto, tener este factor para decidir con qué marca va a vender, ¿no? Qué producto va a vender en su lineal. Cumplir las exigencias legales y mejorar el posicionamiento, factor de competitividad y diferenciación, atraer y retener talento, porque mejora la imagen de la empresa y las nuevas generaciones ya vienen mucho más concienciadas en esto de la sostenibilidad. Entonces, empresas que se preocupan de medir esto o productos que ofrecen este tipo de información, pues atraen al talento de empleados y incluso consumidores, ¿vale? Y dispone de un indicador ambiental único, ¿vale? Que permite mejorar competitividad, eficiencia, mitigar riesgos. Esto es importante. Cuanto más sepamos de nuestro proceso, menos riesgos vamos a tener, ¿vale? Y bueno, aquí este esquema lo he puesto por aclarar un poco conceptos, ¿no? La economía circular es todo, es el modelo, ¿vale? Y dentro de la economía circular tenemos la huella ambiental, la huella de carbono, la huella hídrica, que son métodos de medir, ¿vale? Los impactos que genera. Y el ecodiseño, que es en lo que voy a enfocar parte de la presentación de hoy, como metodología idónea para mejorar los modelos económicos de las empresas hacia la transición a la economía circular, ¿no? Pensar las cosas desde la etapa de diseño. Bueno, pues el ecodiseño es la metodología cualitativa y cuantitativa para analizar el perfil ambiental de un producto y mejorar, ¿vale? Entonces, ¿cómo mejorar y gestionar la sostenibilidad de una empresa desde lo que estamos viendo ahora mismo? Primero tenemos que hacer un diagnóstico, ¿vale? Los requisitos legales es la mínima, ¿vale? Tenemos que ver que estamos cumpliendo y evaluar la sostenibilidad. ¿Y cómo evaluamos la sostenibilidad? Pues a través de indicadores y de los modelos de gestión. Además, tienes que centrarte pues, en los principales consumos, ¿no? Que pueden ser agua, energía, residuos, envases y el diseño, ¿vale? Entonces, la empresa tiene que establecer su modelo, hacer la evaluación, establecer un plan de mejora, evaluar y volver a mejorar. Esto es un sistema de mejora continua, ¿no? La sostenibilidad nunca va a tener fin. Siempre vamos a poder trabajar en mejorar y en eficienciar la sostenibilidad de nuestros productos. Y luego viene una cajita que es comunicación. Y es que en esto del medio ambiente también es muy importante en la sostenibilidad saber comunicarlo, ¿vale? Comunicarlo a nuestros proveedores, a nuestros clientes, comunicar cuál es y comunicarlo con rigor, ¿vale? Con rigor y con datos, ¿no? No hacer el famoso greenwashing, ¿no? Sino pues poder comunicar estas bondades ambientales que tienen nuestros productos. Entonces, como método de trabajo para las empresas de gran consumo, está el ecodiseño, que consiste en incorporar criterios ambientales en las fases de concepción y desarrollo de un producto. De un producto, un bien o un servicio, ¿vale? Para cualquier cosa, ¿vale? O sea, cuando me refiero a un bien es gel de ducha, pero un servicio puede ser también el servicio urbano de autobuses de una ciudad, ¿vale? Cualquier cosa se puede ecodiseñar. Tratando de tomar medidas preventivas con el objetivo de disminuir los impactos ambientales en las diferentes fases del ciclo de vida, desde la producción hasta eliminación del mismo. Con ello se consigue considerar el factor ambiental como un requisito más del producto y con la misma importancia que pueda tener otros factores como el coste, la seguridad y la calidad. Y esto del ecodiseño, la diferencia es que lo haces desde la etapa de diseño. Se dice que el 80% de los impactos que genera un producto a lo largo de toda su vida útil dependen de la etapa de diseño, ¿vale? Ahí es donde vamos a condicionar cómo son los impactos que se generan, ¿vale? Y bueno, es un equilibrio, entonces cualquier persona que piense en el diseño de un producto, pues siempre piensa en calidad, en la economía, en si es más caro, menos caro, si es más duradero, menos duradero. Bueno, pues el ecodiseño es meter la variable ambiental. Si es más sostenible o menos sostenible, se generan más o menos impactos. Esto es lo que habla del ecodiseño y esto no podemos crear el producto y medir su huella. Así no se hace. El ecodiseño lo que reta es a que cuando tú estás decidiendo cómo va a ser tu producto o tu servicio, contemples el impacto de las distintas posibilidades que tienes para elegir la que es más sostenible en equilibrio con el resto de cualidades, ¿vale? De la calidad, de la economía, porque todo esto quiere formar parte de un equilibrio, como hemos visto, ¿vale? He metido aquí, bueno, esto es un decálogo del año 1950 de un diseñador, ¿vale? Dieter Rams, donde hablaba de que un buen diseño tiene que ser innovador, útil, estético, claro y que no intimide, discreto, modesto y moderado, honesto, que no prometa nada que no va a cumplir, que permanezca elegante por los años, que se haga de manera concienzudamente, que preste a los detalles, ¿vale? que sea respetuoso con el medio ambiente, ahorre recursos y se preocupe por la naturaleza. Puede seguir la regla del menos es más. Fijaros, en 1950, este hombre lo que ponía de base para el diseño de cualquier producto. Pues si todo lo que hubiéramos diseñado desde 1950 hasta ahora cumpliera este decálogo, tendríamos productos pues, más duraderos y más sostenibles y que generan menos impactos al medio ambiente. De lo que se trata en el ecodiseño es de hacer productos más eficientes económica y ambientalmente, ¿vale? Trabajar en acciones orientadas a la mejora ambiental en la etapa de diseño. Mejorar la función, la selección de materiales menos impactantes, aplicación de procesos alternativos, mejora en el transporte, en el uso y en minimizar los impactos en la etapa final y el tratamiento de residuos. ¿Por qué una empresa tiene que apostar por el ecodiseño? ¿Le ayuda a cumplir la legalidad, ¿no? la legislación ambiental? Da respuesta al mercado y a la demanda de los consumidores, mejora la imagen de la empresa y obtiene una ventaja competitiva que le permite adelantarse a la competencia, ¿vale? E internamente aumenta la calidad del producto, mejora un proceso productivo, obtiene reducciones de costes e incrementa la innovación, ¿vale? Entonces, esta es un poco la visión integradora del ecodiseño, en el cual se tiene en cuenta el ciclo de vida entero del producto, no solo lo que realiza una empresa, sino desde donde se extraen las materias primas, cómo se transforman, dónde se consumen, cómo se consumen y al final de la vida de, imaginaos un electrodoméstico, ¿qué ocurre? ¿Vale? ¿Se pueden reaprovechar sus materiales? ¿Se puede reciclar? Aparte de que se puede reparar. Esto es una visión integradora de lo que es el ecodiseño. Y para esto tenemos que tener en cuenta cada proceso productivo como si fuera un ecosistema. Un ecosistema en el que hay ciertas entradas de recursos y algunas salidas. ¿Las entradas cuáles son? Pues el consumo de materias primas y el consumo de energía. Aquí, por ejemplo, está incluido el consumo de agua. Y las salidas es contaminación y residuos. Lo que tenemos que prever es que las entradas sean las mínimas para generar nuestro producto y que las salidas sean las mínimas o ninguna o que alimenten otros círculos productivos, ¿vale? Porque aquí vemos lo que son los impactos que generan, ¿no? Aquí vemos un esquema más completo, donde se tienen en cuenta todos los impactos ambientales generados por el sistema de producto a lo largo de todo su ciclo de vida. Es una visión multicriterio, ¿vale? Que atiende a todos los impactos generados, ¿vale? Entonces aquí volvemos a consumir materias de energía. ¿Para qué? Para tener recursos, fabricar, distribuir, consumir. Y lo que generamos es emisiones atmosféricas, aguas residuales, residuos sólidos, coproductos se menciona lo que para ti es un resto, algo que no puedes aprovechar, pues para otro fabricante puede ser su materia prima, ¿vale? Y otros vertidos. Y los impactos ambientales, pues aparte de calentamiento global, están otro tipo de impactos que generas a consecuencia de todo esto. Vale, el productor fabrica productos utilizando menos materiales, agua y energía y genera menos residuos que tienen que ser debidamente gestionados. Por lo cual, los costes de fabricación se reducen. El usuario compra un producto más duradero, que necesita menos energía o consumibles para funcionar y que puede ser fácilmente reparable si es necesario. Y la sociedad se beneficia de una mayor disponibilidad de recursos, que pueden ser destinados para otros productos y servicios. Gracias a la prevención de los impactos ambientales, se ahorra también el coste de tratamiento y recuperación. Entonces, con el ecodiseño y fabricación de productos más sostenibles, se beneficia tanto el fabricante, como el usuario, como la sociedad, como el medio ambiente, o la naturaleza. Vale, estas son las motivaciones, ¿vale? Las motivaciones me refiero a que una empresa que quiera, ¿por dónde empieza? ¿Cuál es el primer producto que hace Ecodiseño, ¿no? ¿Cómo hace la transición? Bueno, pues puede ser, por ejemplo, innovar un producto, ¿vale? Algún producto que tenga mala fama, imaginaros, ¿no? O que haya que hacer un rediseño desde el principio, pues puede ser ese el primero en el que se plantea trabajar el ecodiseño como metodología. Tenga un problema de reputación y quiera mejorar la imagen corporativa. Renovar los actuales sistemas y procesos de producción. Pues quiere montar una fábrica nueva, que mejor que medir todos los impactos ambientales y hacer una fábrica más sostenible y de menor impacto. Mejorar la eficiencia de producción, ¿vale? Tengo una ocasión de inversión en investigación y desarrollo. Como comentaban antes en la presentación, Europa, en los fondos de investigación y de desarrollo, da subvenciones a las empresas para que presenten proyectos realmente que promuevan este cambio, ¿vale? El mercado demanda productos más ecológicos, ¿vale? A veces es la presión legislativa la que obliga. Yo qué sé, en el mundo de los coches, pues cada vez la legislación obliga a fabricar coches menos contaminantes, ¿no? Entonces, pues las marcas están trabajando por hacer coches que tengan menores impactos e incluso materiales pues más ligeros y más, y que con eso pues pese menos el coche y consuma menos. Posición estratégica frente a otros competidores. Aparición de nuevos desarrollos tecnológicos, ¿vale? Hay un nuevo desarrollo que te permite mejorar la sostenibilidad de tu producción y fomento de la economía. Pues ahora os voy a poner algunos ejemplos muy focalizados solo en un aspecto, ¿vale? Pero algunos ejemplos de productos o servicios que trabajan o tienden por este modelo de economía circular y están basados en el ecodiseño, ¿vale? Por ejemplo, reducción de materia. Si nosotros hacemos un análisis de ciclo de vida de cualquier producto, ¿vale? El consumo de materiales casi siempre es lo que más impacto genera, ¿vale? Los materiales de los que esté fabricado. Un banco, que es el que pone aquí en la fotografía, pues es la cantidad de madera o de aluminio que tiene lo que mayor impacto va a generar, ¿vale? Entonces, en el momento de diseñar ese banco, proyectarlo de tal manera que dé el servicio, tenga la calidad, dure, pero que tenga el mínimo consumo de materiales, ¿vale? Con esto ya nos vamos a asegurar que esa parte va a ser más sostenible. La reducción de materiales presenta una doble ventaja porque permite proteger los recursos y reducir las emisiones. Diseño por desmontaje. Ya os he dado una pincelada antes de lo que ocurre con la electrónica, ¿no? La electrónica es otra, los electrodomésticos y demás, pues hemos consumido muchos, cada vez consumimos más. Y hasta ahora no hemos trabajado por la reparabilidad, duración y reciclaje de los componentes. Pues diseño por desmontaje es otra manera de mejorar el ecodiseño de estos productos. Monomaterial o materiales sostenibles, ¿vale? Si conseguimos fabricar un producto con un solo material, también vamos a ser más sostenibles, ¿vale? Además, vamos a mejorar el proceso de reciclaje del mismo, porque cuando reciclamos, si hay dos componentes unidos que son de distinta naturaleza, luego eso, reciclarlo es muy complicado. Durabilidad, hasta ahora, esta era una asignatura pendiente en muchos consumibles que teníamos, pues muebles, moda, textil, electrodomésticos, si me apuras, pues ahora con este modelo de economía circular nos estamos planteando que los productos sean más duraderos en el tiempo, ¿vale? Y con ello van a ser más respetuosos del medio ambiente. Multifuncionalidad, reutilización y reciclaje, ¿vale? He puesto los tres conceptos en esta diapositiva para distinguirlos, pero los tres son grandes promotores de modelos circulares, ¿no? Por un lado está un producto multifuncional, que es aquel que sin ninguna modificación el mismo producto puede ser útil para varias funciones, lo cual multiplica sus posibilidades de uso, reduciendo las posibilidades de acabar en la basura. Ahí está puesto una mesa, almacenaje, taburete, pero yo creo que el claro ejemplo de multifuncional es un móvil. Los móviles nos han permitido ser teléfono, ordenador, cámara de fotos, cuaderno de anotaciones, calendario, reloj si me apuras, ¿vale? Pues con un mismo aparato tenemos muchas funciones. Luego está un producto reutilizable, que esto es una tendencia que también está trabajando mucho en gran consumo y que lo tenemos muy poco explorado. El claro ejemplo de reutilizable es la bombona de butano. Nadie pretendemos que nos traiga una bombona de butano nueva, ¿vale? Damos por hecho que ese es un producto reutilizable y que solo consumimos el gas de dentro. Bueno, pues esto es una promoción, o sea, un tema que también va a estar ahora en el tintero, porque es una manera de aprovechar más los recursos, ¿vale? Y luego está un producto reciclable, que en gran consumo, en lo que tenemos ahora mismo, pues es lo mínimo que se pide, ¿no? Que lo que pongamos en el mercado, que va a ser susceptible de ser residuo, que se pueda reciclar en otro bien. Entonces, lo que aparece aquí es un palé que se transforma en un mueble o que unos envases de plástico se transforman en un banco. Eso es reciclar. A partir de una cosa, generamos otra. Y de lo que se trata es de que sea un upcycling, o sea, de a partir de algo que generemos otra cosa de igual o mejor valor, ¿vale? Un envase, otro envase, ¿vale? Porque no sirve reciclar todo en suelo para parques infantiles, ¿no? No hay que buscar, porque de ahí ya no generas otro círculo, ¿vale? Sino que hay que generar la mayor reciclabilidad de valor posible. Otra manera del ecodiseño es reducción dimensional, ¿vale? El transporte es una actividad muy, muy impactante, el almacenaje también, ¿vale? Imaginaos almacenaje de un producto refrigerado, por ejemplo. Bueno, y aquí el claro ejemplo es IKEA, ¿vale? El impacto de transportar muebles de IKEA es infinitamente menor que el impacto de transportar cualquier otro mueble. Así que nos plantea un reto al consumidor, ¿no? Que es montarlo, pero el consumo de embalaje y el consumo de transporte les hace que sean mucho más sostenibles que otros muebles que se transportan montados. Y aquí viene otro muy interesante, que es el diseño de servicios. Si lo que nos plantea la economía circular es reducir el consumo de materiales, pues hay productos que tenemos todos en nuestra casa que las usamos dos veces al año. Entonces no necesitamos tener ese producto en nuestra propiedad. Podríamos recurrir al servicio que nos presta ese producto. Un ejemplo que es el taladro. Si todas las casas tienen un taladro, y o es que eres un aficionado a las manualidades en casa, o lo usas una o dos veces al año, o ninguna, o 10 el año que haces reformas, ¿no? Pero ¿por qué no tener el servicio de taladro? Que vayas a un sitio, te presten un taladro, tú pagas por ese alquiler, por ese uso, y lo vuelves a devolver. Estos son otros ejemplos que aparecen en la fotografía, y es que en el centro de una ciudad, de una gran ciudad con mucho tráfico, como puede ser Madrid o Barcelona, pues no hay espacio para tener tanto coche. Y qué mejor que tener el servicio este de car sharing, donde quien quiera transportarse paga por el servicio de transporte, ¿vale? Y hay servicio de todos, pues coches para utilizarlo. Lo mismo ocurre con lavanderías, ¿vale? Entonces, esto es otra de las tendencias, ¿vale? Que permite ahorrar muchos recursos. Además, si lo pensáis, quiere ser de mejor calidad, más duraderos, porque son muchos los usuarios que tienen de ese mismo recurso. también tenemos que cambiar la conciencia de los consumidores y respetar este tipo de bienes comunes, ¿vale? ¿Cómo no? El uso de la tecnología, ¿vale? Nuevas tecnologías y nuevas fuentes de energía pues nos pueden mejorar la sostenibilidad de nuestros productos. Disminución de las emisiones, ¿vale? No solo son efectivas las medidas ya mencionadas, sino que existe lo que se llama diseño sistémico, basado en la idea de que es necesario crear nuevas formas de producción en la que los ciclos industriales sean abiertos y estén relacionados. Desde que se generan flujos de materiales y energías. Así todo podría tener uso y el sistema sea más estable a largo plazo. ¿Vale? Replantear la forma del consumo que reduzca las emisiones. Y luego, así como última estrategia, es el tema de comunicación, ¿vale? En esto de la sostenibilidad es muy importante saber comunicar para que funcione. O sea, por ejemplo, los coches de car sharing que he mencionado antes, pues es necesario contar al posible usuario cómo funcionan, qué beneficios tienen, que son eléctricos, que pueden aparcar en cualquier sitio, etcétera, ¿no? Este es un ejemplo, ¿no? Pues de un papel de secar las manos, que es más sostenible, pero que además comunica cómo, con reducir el consumo, pues estar reduciendo el impacto. Pues comunicar con rigor y datos la sostenibilidad de los productos es muy importante también. Vale, aquí os he dejado, como bueno, esto es una clase breve, ¿no? Dos metodologías de trabajar ecodiseño en una empresa, ¿vale? No son ideas felices y brainstorming y cómo lo hacemos, sino que están basadas en el ecodiseño. Para llevarlo a cabo hay que trabajar una metodología que es muy parecida a cualquier metodología de diseño, donde pues tienes una serie de etapas, ¿no? Además, un producto ecodiseñado no lo puede hacer un experto en sostenibilidad. Eso sería un error. Lo tiene que hacer un equipo multidisciplinar, ¿vale? Un equipo multidisciplinar en el que haya alguien representando la sostenibilidad y la cuantificación de los impactos ambientales, pero se hace en conjunto con otras disciplinas como el diseño, la calidad, el industrial, ¿vale? Y estos son dos, podéis buscar más información si consideráis. Y luego hay niveles de ecodiseño, ¿vale? Puedes mejorar la sostenibilidad en tu producto, pues simplemente una mejora progresiva del envase o del producto, un rediseño entero, ¿vale? Un nuevo concepto o un nuevo sistema, ¿vale? Aquí os he puesto cuatro ejemplos. Estos serían distintos niveles de fomentar modelos más sostenibles. Airbnb es otro ejemplo de servitización de un producto, ¿no? En vez de que tengamos hoteles y todos vayamos a hoteles, pues hay casas vacías, ¿vale? Que se pueden utilizar para hospedarte, ¿no? Y esto así se creó Airbnb. Vale, y como conclusiones, os he dejado estas dos diapositivas, ¿vale? Donde tengamos en cuenta que el medio ambiente y los impactos ambientales son muchos, ¿vale? ¿Vale? Ahí está el agotamiento de recursos, el consumo de energía, la contaminación acuática y luego los modelos de revalorización y gestión de residuos parten de contemplar de dónde vienen las materias primas, cómo se transforman, cuál es el consumo, cuál es el fin de vida y cómo retroalimentamos con las salidas de nuestro sistema. Vale, por mi parte nada más, un placer haber presentado con vosotros y espero que en vuestra cabeza y como usuarios, que todos como consumidores tenemos la oportunidad de premiar y de fomentar estos modelos de productos más sostenibles y que promueven la economía circular. Muchas gracias.